Bueno, este proyecto surge por ocupación que uno interpreta, tienen las familias y tenemos funcionarios y los legisladores también, respecto a la manipulación, la inducción que suele hacerse sobre niños y niñas para promover el consumo de bienes que no siempre son los que necesitan consumir, utilizar para fortalecer sus cuerpos y su emocionalidad o su psiquis. Suelen estar atacados por una publicidad que pone en riesgo en muchos casos su autonomía decisoria cuando son adolescentes, por ejemplo, que son incitados a consumir bienes que en muchos casos tienen relación con el alcohol o tienen relación con alimentos que terminan produciendo obesidad por el exceso de azúcar o en otros casos bebidas que tienen exceso también de azúcares y de gas, o en otros casos alimentos con exceso de sodio que dañan la salud, no solo de niños y niñas, sino también de personas adultas, ¿verdad? Entonces, este proyecto estaría complementando un proyecto que se está discutiendo en la Cámara sobre etiquetado frontal de alimentos, pero este está dirigido básicamente a proteger y defender los derechos de niños y niñas para evitar justamente el consumo de bienes no saludables y que además en muchos casos presionan sobre los presupuestos familiares porque los padres y madres se endeudan para comprar cosas que los chicos empiezan a desear por la incitación que hay en la publicidad de imágenes televisivas, en programas o en situaciones de eventos deportivos o de eventos que tienen que ver con la escolarización o la infancia y que terminan trayendo a personajes que se utilizan justamente para incitar algunos consumos.
Diputada, buenas tardes, soy Gabriel. Guerrero de Radio Nacional Viedma.
Buenas tardes, Gabriel.
¿Cómo le va? Bien, Graciela. Bueno, Graciela Landricini es economista, es docente de economía, es investigadora. Su rubro, su asunto es la economía. Le quiero preguntar, algunos últimos indicadores parecen ser positivos, venimos desde el subsuelo en ese sentido, pero algunos indicadores están mostrando cierta recuperación. El presidente acaba de anunciar la promulgación de la rebaja de ganancias que va a permitir, obviamente, volcar mucho más dinero al consumo. Este programa para créditos de la vivienda, que es el motor del movimiento económico también. Algunos números parece que van bien. Las divisas, el dólar está planchado, pero tenemos una inflación muy alta. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, la inflación es una cuestión multicausal, no es las causales de la inflación no tienen un único motivo. El pensamiento ortodoxo suele sostener que la inflación tiene que ver con un exceso de moneda en circulación. Entonces las políticas que ponen en marcha rápidamente es recortar salarios o el gasto público y las jubilaciones para que haya menos gasto de las familias y del Estado en la economía. Esas razones no son las que tienen que ver con la inflación actual. La inflación actual en parte tiene que ver con el aumento del precio de las commodities a nivel internacional, sobre todo en los alimentos, cereales, el maíz, que es alimento para las personas, pero también para los animales, el trigo, el aumento de los aceites que derivan del maíz, por ejemplo, también el aumento del precio del petróleo crudo, de algunos minerales, y eso tiene que ver con la recuperación post-pandemia de las economías de distintos países del mundo, sobre todo los países industriales, los países de mayores ingresos. No quiere decir que la pandemia haya terminado, ni mucho menos, pero las economías han empezado a rebotar parcialmente y ese mayor consumo, la mayor importación, las mayores transacciones comerciales a nivel global sobre estos productos inciden en sus precios. Y los agentes económicos nacionales, a pesar de las retenciones, en muchos casos, le ponen a los precios internos un aumento que es reflejo del aumento internacional. Obviamente los combustibles han subido en la Argentina, un poco por esto, un poco por la necesidad de la recuperación de YPF y otras compañías que han perdido tanta venta y tanta producción en el tiempo de pandemia, pero tenemos que decir que las tarifas están congeladas, las tasas de interés en el 2020 han bajado notablemente respecto a los años anteriores y el dólar está planchado, con lo cual esas no serían motivaciones para trasladar a los precios aumentos. Mucho tiene que ver con el poder monopólico y oligopólico, el poder de fijación de precios que tienen algunos agentes económicos que controlan cadenas fundamentales en la Argentina, como es la cadena de los alimentos, la cadena de los insumos de construcción, el hierro, el cemento, los químicos, que tienen que ver justamente con los insumos que se utilizan para la farmacología y la asistencia de patologías vinculadas al COVID y otras. Y bueno, esto presiona sobre la canasta básica en el caso de los alimentos y sobre la canasta más completa el resto de los precios de los bienes, sobre todo cuando se ha reactivado la construcción y se ha reactivado claro. el consumo de chapa, el consumo de cemento, el consumo de elementos vinculados a la industria eléctrica y a las obras sanitarias, y por la obra pública y por la construcción privada, ¿no?
Una como repregunta simplemente. Entonces, esos porcentajes de esos índices de la inflación son un poco, miden la diferencia entre el poder político, el poder que votamos y el poder real en el país.
Bueno, en realidad uno podría decir que la inflación en la Argentina agrega una componente, que es la componente político-especulativa. Agentes económicos que no pueden obtener la rentabilidad que obtenían en los tiempos de Macri desde lo que eran sus colocaciones excedentes en las finanzas, como eran los bonos dolarizados y en pesos, y las tasas altas de interés, hoy transfieren esa búsqueda de ganancia al sector productivo de bienes, al sector de la economía real, y funcionan con una oferta especulativa en términos de precios que afecta justamente la capacidad adquisitiva real que tienen asalariados, jubilados y hasta el propio Estado, que tiene que utilizar bienes que estos sectores hegemónicos de la economía nacional, tanto de bienes como de servicios. Podemos hablar del caso de la telefonía celular, la telefonía fija, la televisión, bueno, todo lo que es Internet, también no se termina de poder controlar, digamos, la resistencia política que ejercen estos actores en la economía argentina.
Diputada, buenas tardes. Flavia Caruso la saluda desde El Bolsón. Me gustaría volver al proyecto de publicidad para las infancias y preguntarle en ese sentido si se tuvo en consideración lo que venimos charlando de un tiempo a esta parte, que es la economía rosa. Esos productos para niñas, para adolescentes o para mujeres que por ser rosa simplemente son más caros que los productos para varones, por ejemplo.
Bueno, en realidad no lo llamamos nosotros productos rosas, pero estamos incluyendo toda la gama de productos que están ligados a la vida de niños y niñas, o sea, no solo a niñas, sino también a niños, juguetes, vestimenta, servicios que se consumen, que tienen que ver en muchos casos en los adolescentes con la estética, o vestimentas que tienen que ver con un exceso de sensualidad que está no acorde a la edad. Esto es bastante frecuente y está en los medios de comunicación audiovisuales, está también en publicidades en revistas, en las redes sociales, porque se meten en los sitios de internet las compañías y van promoviendo hábitos de consumo que generan una dependencia respecto a la cuestión de la imagen, respecto a creer que porque se consumen determinados bienes que hacen a la imagen, se tiene mayor aceptación social o mejoran las relaciones con compañeras y compañeros, con amigas y amigos. Y en muchos casos procuramos trabajar en algunos de los artículos con la prohibición de la publicidad sobre bienes que ejercen violencia, que incitan a la violencia y a prácticas violentas que afectan los vínculos familiares, los vínculos sociales, los vínculos escolares. Y bueno, esto implica también pensar en multas, en castigos a los medios que no cumplan con lo dispuesto en la ley. El día que esta ley, este proyecto de ley se ha tratado en la Cámara de Diputados y después en senadores y se obtiene la sanción como ley, a quienes violen los articulados que se dispongan por la autoridad de aplicación, que va a tener que ver con el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, serán multados y el proyecto detalla cuáles serán las multas, los castigos que van a sufrir los medios que incumplan estas disposiciones, estas normativas legales. Pero esto requiere también un acompañamiento importante de los papás y las mamás y de todos los familiares de los niños y niñas y adolescentes, y también de los educadores, vale decir, maestras, maestros, profesoras y profesores que deben cooperar en trabajar sobre los hábitos, sobre los comportamientos de este segmento de la sociedad por edad para protegerlos, para guiarlos y guiarlas en consumos responsables.
Buenas tardes, diputada Landricini. Pablo Zamorano de Radio Nacional Jacobacci la saluda.
¿Qué tal? ¡Ay, qué bien! Porque podemos hablar de otro tema muy importante, que es la espera del debate de ley ovina en las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados y a posteriori su sanción, su media sanción en diputados y después la sanción definitiva en senadores, porque estamos revisando la ley ovina y Jacobacci tiene mucho que ver con esta producción en la provincia de Río Negro.
Se me adelantó a la consulta, porque justamente quería consultarle cómo va este ayornamiento de la ley ovina, que es importantísimo para la Patagonia, pero también es importante para la Mesopotamia, para el NOA, para la región pampeana, y que después de 20 años, sabemos, están trabajando para ayornar la ley, por un lado, y para solicitar más presupuesto, ¿no?
Sí, la ley vigente venció el 5 de abril. Hay preocupación porque se ha demorado el tratamiento, pero bueno, esperamos que sea en la próxima sesión. Tiene que tener previamente dictamen de la Comisión de Agricultura en conjunto con la Comisión de Presupuesto. Se está proponiendo una importante elevación del monto a destinar para los créditos y para los aportes no reintegrables que van dirigidos a los productores y productoras de todo el país y van dirigidos también en un 5% a los gastos administrativos que emanan del ejercicio de las funciones tanto de la Comisión Técnica Asesora como de las unidades ejecutoras provinciales, que son quienes preparan la revisión de los proyectos que presenta cada uno de los productores y productoras, y se evalúan y se ponen en marcha, y esto también genera después con la devolución de los créditos un recupero que se suma al monto asignado por el Estado Nacional como fondo de la ley. Es importante también el uso de fondos para la capacitación de técnicos, técnicas del sector y de productores y productoras, de trabajadores y trabajadoras del sector rural, y también tener en cuenta la importancia que significa la protección del medio ambiente, vale decir, que haya prácticas productivas que no atenten contra el equilibrio en el medio ambiente, que no haya prácticas de sobrepastoreo que afecten las pasturas y entonces tengamos después una pérdida en el rendimiento de kilos y en la calidad de las fibras y de las mechas en los animales, en el caso de la lana, o en el quilaje en carnes, en el caso del destino ovino para carne, que está creciendo en la Patagonia, sobre todo en algunos lugares con buena pastura, con mallines o con las mejores tierras. Sí.
Diputada, ¿hay algún apartado especial para las mujeres productoras?
Bueno, estamos previendo, en función de todo el enfoque de género que nuestro gobierno ha promovido, que todas las medidas que tienen que ver con productores y productoras hagan énfasis en el caso de géneros y diversidad, tanto para la capacitación como para el otorgamiento de los créditos y aportes no reintegrables. Y también se pone énfasis en la equidad social. Por lo tanto, veremos de que se sostengan con preferencia los proyectos de pequeños y medianos productores, vale decir, que estén contempladas los distintos tamaños de establecimientos y de cantidades de cabezas, no solamente las explotaciones grandes, que es, por lo general, en algunos distritos patagónicos son muy importantes. También en Río Negro y en Neuquén hay explotaciones menores, tanto de ovinos como de caprinos, y también la ley prevé el tema de llamas, como otra especie que tiene que ver con básicamente con Patagonia. Y bueno, esperamos tener un buen trabajo también de manera coherente, de manera concertada con los legisladores y legisladoras de la región pampeana, de la región del noroeste argentino y del noreste, que han presentado en el noreste algunos proyectos. Yo he sido autora, junto con la legisladora Bertone, de Tierra del Fuego, de un proyecto que pone énfasis en la especialización que tiene la Patagonia en producción ovina.